Quiero pedirle perdón a todas las mujeres a las que he llamado bonitas, antes de llamarlas inteligentes o valientes. Siento haberlo hecho sonar como si algo tan simple como algo con lo que naciste es algo de lo que deberías estar más orgullosa, cuando tu espíritu ha partido montañas. A partir de ahora diré cosas como «eres fuerte» o «eres extraordinaria». No porque no piense que no eres bonita, sino porque eres mucho más que eso. Este fragmento que he leído es una versión traducida un poco pobremente por mi parte de un poema de Rupi Kaur, que es una poeta hindú que estuvo bastante de moda en Instagram durante un largo tiempo y que fue bastante interesante porque empezó a ponérselo a la mesa de forma más o menos profunda, temas como salud mental, autoestima o en general muchas cuestiones de género que hasta ahora se habían visto bastante ridiculizadas. Y aunque tal vez no es el texto más académico, denso, intenso sobre autoestima, cuerpos y género, sí quería empezar este podcast con él porque creo que fue uno de los primeros que me hizo decir, vale, no tengo que pedirle perdón a nadie por no ser como quieren que sea. Y de eso va un poco este programa. Este programa va a ir un poco sobre hablar de cómo somos, cómo aparecemos, cómo queremos ser, cómo queremos presentarnos y cómo quiere el sistema que nos presentemos. Y para eso he traído a una persona con la que llevo viviendo y prácticamente conviviendo 4 años, que es la señorita Luisa Belizarova, también estudiante de Periodismo y Comunicación y Visual. Y he pensado que sería muy interesante hablar contigo, Luisa, de estos temas, porque creo que son temas de los que hemos hablado en privado mucho, creo que son temas que nos interesan a ambas, y sobre todo porque tenemos una perspectiva muy distinta con respecto a nuestros cuerpos y con respecto a cómo gestionarlo e incluso la imagen que proyectamos y cómo la otra gente nos ve. Entonces, bienvenida, Luisa, a este podcast.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Gracias, gracias. Sé que es un gran honor estar en este podcast.
Por supuesto.
Todavía no sabemos si va a escuchar a alguien. Vale, voy a empezar fuerte, imitando un poco el resto de programas, con una pregunta que siempre genera muchas crisis, pero que a mí me las ha generado antes, entonces es un poco para castigaros. ¿Cuándo tomaste conciencia por primera vez de que tenías un cuerpo y que ese cuerpo no era simplemente algo que si te caías en el parque te hacías daño o que podías correr rápido o que a veces te dolía la barriga, sino que tenías una imagen que proyectabas y que esa imagen la otra gente la codificaba y analizaba y muchas veces juzgaba?
Pues supongo que me di cuenta de que proyectaba una imagen frente a los demás mucho antes del momento que voy a contar ahora. Pero sí que es verdad que hay dos momentos en mi vida que podemos decir que me marcaron profundamente en ese aspecto. Entonces creo que esos dos momentos fueron cruciales para darme cuenta de la imagen que yo proyectaba con mi cuerpo y de cómo me veían los demás. El primero es un hecho que me ocurrió cuando yo era muy pequeña, tendría unos 12 años, por ahí. Y es algo que hemos vivido todas las mujeres en algún punto de nuestra vida. Aquí no voy a decir nada novedoso, ni voy a contar una historia que sea muy mía, sino que más bien voy a dar voz a todas las mujeres del mundo. Y es que a los 12 años yo vivía en un barrio que estaba muy cerca del centro de la ciudad y además mi edificio estaba al principio de todo. Por lo tanto, había un espacio en el que eran todo rotondas, paradas de autobús, no había edificios y por tanto tampoco había gente. Entonces yo siempre para ir al centro me bajaba de mi casa, iba a la parada de autobús y esperaba el autobús. Y además me había acostumbrado a ir sola porque, bueno, ya tenía unos 12 años, así que la cosa podía hacerla bien, lo de ir al centro. El caso es que un día fui a la parada de autobús, además me había puesto un vestido que me había comprado mi madre y que me encantaba. Además, había llorado por ese vestido durante 3 meses hasta que me lo compró. Así que estaba yo muy contenta esperando en la parada del autobús hasta que pasó un camión y el señor que había dentro, que era un señor probablemente de unos 50 años, decidió tocar el claxon, gritarme algo. Y bueno, casi digamos que se estampa contra la rotonda.
¡Wow! Que fue ¿instant algo que karma?
Sí, totalmente. En su momento no lo pensé así, me preocupé, pero realmente después pensé, madre mía, ojalá te hubieras dado con todo el camión contra un árbol. No pasó. Pero sí que en ese momento me impactó mucho ese hecho porque hasta entonces nadie me había había hecho algo así. Uh-huh. Y además lo que más me sorprendía, porque Una cosa es que los chicos de tu clase de vez en cuando hagan el bobo y empiecen con sus bromas sexuales porque empiezan a descubrir ellos mismos su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero en este caso a mí me impactó que una persona de la edad de mi tío abuelo, de mi abuelo prácticamente,
sí,
estuviera silbándome y diciéndome cosas. Fue algo, vamos, para mí se quedó ahí como ese momento de decir qué está pasando, porque este señor cuando me ha visto ha decidido gritarme estas cosas. Y el segundo momento que quería contar, que fue cuando realmente me di cuenta de que yo proyectaba una imagen y que además podía moldearla acorde a lo que yo quería en ese momento, fue cuando en cuarto de la ESO me metí a una agencia de modelos. Y entonces teníamos un cursillo de preparación que te enseñaba diferentes cosas. Teníamos una clase para aprender a posar delante de una cámara, teníamos una clase de pasarela, teníamos una clase de protocolo. Y claro, entre esas muchas cosas, al final, inconscientemente, la modelo, la chica que se estaba preparando, adquiría unos conocimientos acerca de su cuerpo y acerca de su forma de vestir, de su forma de estar, de un montón de cosas que al final trasladaba a su vida diaria. Y eso es algo que evidentemente teníamos que hacer para poder así mejorar nuestro andar, etcétera, etcétera. Entonces yo, que siempre he sido un poco patos andando, decidí empezar a usar tacones todos los días para aprender a caminar. De hecho, ahora no me los quito. Y además quería, pues, precisamente aprender a manejar mi cuerpo, tomando de ejemplo a la directora de la agencia en ese momento, que yo adoraba y admiraba. Y entonces decidí, pues, ponerme delante de un espejo, empezar a hacer gestos, empezar a moverme de una determinada forma que mostrara más seguridad. Entonces recuerdo que un día había ido al baño antes del recreo y mis dos amigas me estaban esperando al fondo del pasillo. Pero además, en el pasillo había muchísimos chicos. Entonces, yo que justamente era ese momento de estar aprendiendo a jugar con mi cuerpo y tal, salí del baño y ellos me estaban esperando al final, así que yo comencé a caminar, pero además me lo tomé como si fuera una pasarela. Porque además, eso, el camino era estrecho, ellos me habían dejado paso, fue como, bueno, voy a caminar por aquí, pero no me voy a encorvar, que es lo que siempre hago para pasar desapercibida, además siempre he sido muy alta. Y desde pequeña me ponía encorvadísima en las fotos para que se me notara lo menos posible, para aparentar ser más bajita por mis amigas. Pero en ese momento dije, no, mira, si he conseguido entrar a una agencia es por mi altura, así que oye, a disfrutarla. Y digamos que me puse un poco modo diva y fui adelante y caminé todo el pasillo hasta mis amigas y además los chicos empezaron a silbar y tipo, ah, mira esta tal... Y mis amigas también se quedaron como, ¿qué pasa? Esto es un desfile para ti. Y en ese momento me di cuenta de lo importante que podía llegar a ser un cuerpo y cómo lo manejas y cómo te mueves y los gestos que usas, si llevas la cabeza más alta, si mueves más los hombros, las caderas, que al final es algo que los demás notan.
Sí, me parece súper interesante porque mis primeras percepciones en plan de los momentos en los que me di cuenta de que tenía un cuerpo fueron bastante antes. Y no fue desde una perspectiva sexualizada, como es en tu caso, en plan la imagen de que te catcolen cuando tienes 12 años, así que es algo súper típico. Yo lo cierto es que por mi cuerpo, o sea, yo siempre he tenido sobrepeso y por lo general me han gritado muchísimas más cosas feas por la calle que catcalling, que siempre es cosas horribles. Pero yo, o sea, de hecho, creo que hasta cierto punto no era consciente de lo común que era que te gritaran asquerosidades por la calle hasta que empecé a venir aquí a Madrid y a tener más amigas, tal, no sé qué, porque... En mi caso era como que había asumido que algo que sí que pasaba, pero no sabía hasta qué punto. Y para mí, mis primeras experiencias con mi cuerpo estuvieron más bien ligadas al deporte. Porque yo de pequeña siempre hacía muchos deportes y es una en particular en gimnasia rítmica y otra en karate. Y en gimnasia rítmica recuerdo que todas teníamos cuerpos distintos, pero realmente cuando éramos pequeñas todavía debía tener unos 7, 8 años. Y yo realmente no notaba como algo inherentemente negativo que yo estuviera más gorda que el resto de mis amigas o que algunas fueran más delgadas, otras más gordas, porque al fin y al cabo, en gimnasia rítmica sí, es un poco la agilidad, pero también es la flexibilidad. Entonces, no lo o sea, yo podía hacer el espagat como ellas, no lo veía como algo malo. Y nadie me había dicho que esto fuera malo. Pero, bueno, éramos un grupo y éramos como todas de la misma edad y tanto yo como otra chica estábamos más gordas. Entonces, esto era totalmente normal, pero un día, la otra chica gorda, que de hecho era un poco más gorda que yo, me insultó llamándome gorda.
Wow.
Y eso me llamó muchísimo la atención porque era la primera vez que alguien usaba como un insulto contra mí, y aparte venía de una persona que yo entendía que se estaba insultando a sí misma. No le veía mucho sentido. Y después con el tiempo, porque en el momento como que me pareció mal, pero ni siquiera del todo, porque no lo terminé de entender. Pero con el tiempo me acabé dando cuenta de que si esa chica me estaba llamando gorda era porque sin duda a ella se lo habían llamado mucho más. E igual yo tenía la suerte, entre comillas, de que era la primera vez que me lo decían, pero que probablemente esa chica lo estuviera escuchando diariamente desde hace mucho tiempo. Y eso fue muy extraño para mí, pero fue como la primera vez que me di cuenta de que eso era algo negativo o que podía serlo para una gente. Y después en karate me pasó algo un poco distinto, que es que yo hice muchísimo tiempo karate y lo hacía con una de mis mejores amigas, que siempre ha sido muy delgada. Entonces, cuando haces karate se supone que tienes que pelear contra ti misma y encontrar tu estilo. Y mucha gente que hace karate está delgada o por lo menos no tiene tanto sobrepeso como yo tenía en ese momento. Entonces era muy fácil para mí intentar hacerlo como lo hacían ellas, que era muy rápido, muy estilizado, muy elegante, y obviamente me salía mal. Y recuerdo que la profesora, que era como una madre para mí, un día se sentó conmigo y me dijo: es que Sara, no puedes intentar hacer lo que hace la gente con otro cuerpo porque tú no tienes ese otro cuerpo, y eso no tiene por qué ser malo, tú lo que tienes que hacer es aprovechar lo que tienes tú. Y en ese momento fue como, pues es cierto, y como que empecé a explorar lo que podía hacer yo. Igual yo podía hacer unas cosas que ellas no podían hacer, o tenía más fuerza, o no sé, tenía otras cosas. Entonces fue las primeras veces que me di cuenta de que un cuerpo no era solamente un cuerpo, y que podía ser algo que actuara en tu favor o podía ser algo que actuara en tu contra. Entonces, por eso me parece muy interesante, porque tengo la sensación de que hemos experimentado sensaciones muy distintas con respecto a los cuerpos. Y una cosa que me parece muy interesante de tu experiencia, que yo jamás he tenido nada ni remotamente parecido, es que tú has trabajado directamente con tu cuerpo, como hablabas ahora con la agencia. Entonces quería preguntarte un poco qué cosas buenas y malas te ha dejado, qué has sacado, porque además llevas un tiempo fuera. Entonces, ¿qué has sacado ahora?
Uf. Es un cajón que no abría desde hace muchísimo tiempo, la verdad. Casi como que lo había mantenido con un halo de... quería conservar lo bonito que tuve de esa experiencia, pero la verdad que también dejó algunas secuelas en mi mente, que en un principio yo no me di cuenta de que eso estaba ahí hasta que realmente vine a Madrid. Comencé a formarme mucho más en feminismo y en todos estos temas y me di cuenta de lo mucho que me había impactado esta experiencia, sobre todo en la concepción que yo tengo de mí misma y de mi cuerpo. Pues básicamente había, en mi caso, cuando entré en la agencia, me metió mi madre, porque además mi madre es la típica madre que adora a su hija y piensa que no hay nadie mejor que su hija y que su hija es una futura estrella de lo que sea y tal, y que si soy la nueva Cindy Crawford, bueno. Mi madre estaba motivadísima con el tema y entonces decidió meterme a una agencia. Además fue casi como un golpe de suerte porque mi madre conocía por otras cosas al director de la agencia. Un día se encontraron, mi madre le enseñó una foto mía, pero no por meterme en la agencia, sino básicamente porque mi madre,
una
ya
madre
digo, es,
una madre.
Claro, es una madre presumida, entonces mira a mis hijos, tal. Y este hombre le dijo que qué edad tenía yo, tal, que si me gustaría pasarme por la agencia a ver cómo es el tema y tal, y que ellos me vean a mí. Y eso hice. Lo que pasa es que además era una época en la que estaba de moda ser choni. Que esto siempre lo cuento y siempre hace mucha gracia, porque era una época en la que molaba ser choni, pero además yo soy una persona que incluso hoy en día sigue manteniendo una personalidad bastante emo. Entonces, ya te puedes imaginar qué pintas podía tener yo a los 15 años más o menos, siendo una combinación entre choni y emo. O sea, horrible. Y el maquillaje era una auténtica barbaridad, un ataque contra la salud pública. Entonces fuimos el primer día, tal, yo me senté ahí, además me había puesto un vestido cortito pensando, los voy a deslumbrar con mi estilazo, con aquí el maquillaje que me he puesto y tal, y recuerdo que me cogieron, pero que justamente después la jefa me dijo, hay que trabajar esto del maquillaje y el estilo y el vestuario y tal, y fue cuando de verdad yo por primera vez empecé a pensar en qué me puede quedar bien a mí en cómo vestirme para proyectar lo que yo quiero, porque hasta entonces yo seguía modas. Uh-huh. Y era, ay, se llevan los tops, pues que quiero un top. Y me da igual cómo me quede, yo lo que quiero es un top. Pero la agencia sí que marcó esa diferencia de que ahora mismo, y no sé hasta qué punto esto es bueno o malo, cuando veo un tipo de prenda que podría a mí interesarme a nivel de gusto y tal, lo primero que pienso es cómo quedará en mi cuerpo, qué imagen voy a proyectar yo con esto, ¿puedo comprármelo para mí?
¿Pasaría el test de la agencia?
Claro, claro. Es un poco eso, la verdad. Y de hecho a veces me compro prendas que igual no me gustan tanto, pero que sé que por la forma de mi cuerpo y tal podrían quedarme muy bien. O sea, me rijo más por mi propio cuerpo que por mis gustos. Y creo que, no sé cuál es la experiencia común, pero creo que la gente por lo general suele comprarse la ropa porque realmente les gusta algo y no les importa tanto si puede quedar bien acorde a sus caderas, a sus hombros, a su pecho, a su culo. Y yo pienso en todo eso a la vez para elegir mi ropa. Entonces, la agencia hizo que yo viviera casi como Hannah Montana una doble vida. Entonces, por un lado, en clase, además yo en ese momento había pasado un año bastante duro porque había sufrido bullying, entonces la agencia a mí al principio me vino como un punto más para reforzar mi autoestima y para decir, joder, tan fea no seré si realmente estoy en una agencia de modelos. Es lo que yo me obligaba a pensar, entonces era de donde sacaba la autoestima para ir al instituto bien, feliz, contenta y segura de mí misma. Además tenía a mi mejor amiga que estaba flipándolo con la agencia, se lo contaba a todo el mundo, a mí eso era algo que me ponía muy nerviosa. Así que al final se acabó enterando todo el instituto de que yo era modelo y quieras que no, la imagen que se tiene hoy en día de las modelos es casi como de divinidades, de personas que no son como las demás, y eso es algo que pasaba en mi instituto. De repente la gente empezó a tenerme respeto. Se me acercaban las chicas que antes no habrían hablado conmigo nunca para decirme, ay, ¿y qué tal? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo te va? ¿Y cuánto se gana? Por un interés de casi como si estuvieran asumiendo ellas mismas que no van a entrar en contacto con ese mundo nunca y que yo era el camino para enterarse de...
Poder decir, he conocido una modelo.
Claro. Que además yo en ese momento me estaba formando, no he sido un modelo en mi vida, yo diría. Pero bueno, pues ahí estaba esa cosa. Entonces, claro, yo en el instituto era eso, era la modelo, era la chica que había tenido esa suerte. Además, fijísimo que la mayoría se preguntaban por qué, pero bueno. Y por otro lado, dentro de la agencia, la cosa cambiaba. Y al principio eso era algo que no me afectaba, pero poco a poco sí que se transformó en un problema, porque... Evidentemente, una cosa es que tú... No sé cómo expresar esto sin que suene mal. Una cosa es que tú seas considerada por los cánones de belleza como casi una excepción en lo común de la sociedad, pero otra cosa es entrar en un ámbito, en una habitación donde todas las chicas son una excepción a lo común de la sociedad. Entonces, claro, surgen un montón de inseguridades, empiezas a escuchar, ¡ay, mira esa qué guapa! Y empiezas a preguntarte, ¿dirán lo mismo de mí? O más bien dirán, ¿qué hace esta aquí? Empiezas a plantearte todo este tipo de cosas, empiezas a mirar a las demás, empiezas a imitarlas casi. Si hay una chica que te parece muy guapa, pues imita su estilo de peinado, su estilo de andar, tratas de ser su amiga, tal. Bueno, yo, al menos en mi caso, yo intentaba ser la amiga de las chicas que me parecían muy guapas. Luego ya había otros casos en los que precisamente se creaba una rivalidad tremenda que llevaba a que trataran de boicotearse unas a otras. De hecho, una de las razones por las que yo decidí salir de la agencia fue cuando, para un casting bastante importante, nuestra directora solía decirle a una chica, oye, comunica que hay un casting tal día, tal hora, para que vengan todas las que puedan. Pues se lo había contado a otra amiga suya, esta chica, Y a las demás no nos informaron. Nos informamos después del casting.
Y teníais en ese momento 16, 17 años.
Sí, sí, sí. Y de hecho había chicas más pequeñas, mayores. Había de todo. No pasaban de los 25 de todas formas. Y bueno, entonces claro, dentro de lo que es la agencia, solo ese ámbito, yo me sentía fatal. Porque además yo era considerada curvy, que es una categoría hecha para modelos que no se ajustan justamente a lo que pide la industria de moda de una 34...
Esto es un podcast, pero me gustaría de verdad que vierais lo absurdo que es considerar a la señora que tengo delante curvy en un contexto social como el que vivimos ahora y con la variedad de cuerpos que tenemos. Es que es literalmente surrealista. No me cabe en la cabeza.
Sí, bueno, sí, ahora mismo si me lo planteo diría lo mismo, pero en ese momento lo asumí. Yo lo asumí casi como si fuera una categorización social... Ah, perdón. Categorización social porque... Tal como yo era considerada en ese momento alumna extranjera residente en España, pues era curvy. Considerada curvy. Claro, no, yo no veía ahí un problema patriarcal ni nada por el estilo. Era como, pues soy curvy y hay que aceptarlo. Claro, ¿qué pasa con eso? Que yo no podía adelgazar más. Bueno, podía, pero no creo que fuera sano para mí en ese momento adelgazar mucho más ni ponerme a hacer dietas. Eso al menos era algo que me había dado cuenta. Pero claro, seguía estando la cosa de que por mucho que yo tratara de jugar con mi cuerpo y de hacerlo lo mejor posible, no iba a salir de la categoría de curvy. Y eso era algo que estaba en mi cabeza. Era como saber constantemente que vas a ser la segunda en todo, que nunca vas a alcanzar el primer puesto porque no usas una 34. Y yo antes solía hacer solía ir de compras con mi madre. Y nunca me preocupaba por qué talla me va a venir bien. Sabía mi talla y entonces pues me cogía el pantalón tal. Si no me quedaba bien, pues otro. Si me era grande, pues uno más pequeño. Si me era pequeño, uno más grande. Pero me daba absolutamente igual qué talla fuera. Pero claro, en la agencia es... La 34 es la mejor talla. Si tienes una 32, muy bien. Si tienes una 36, ya empieza a haber problemas. Y yo en ese momento usaba una 36. Entonces yo, desde que entré a la agencia, me obligaba a ir de compras con mi madre y a usar una 34. Y si entraba en una 34, bien. Además, mi madre me hacía mucha gracia porque siempre hacía la prueba de... Tú agáchate y si los notas prietos, entonces cogemos una talla más grande para que los vaqueros te sientan bien y estés cómoda con ellos. Y en ese tipo de pruebas, en esos momentos yo usaba la 36 y me ponía la 34, que me cabía, pero claro, me apretaba muchísimo. Entonces cuando decía agáchate, yo me agachaba a duras penas, te aprieta, ¿estás bien? No, muy bien, perfecto, me quedan
sin
genial.
Circulación, pero no.
Claro, y mientras tanto rezando, porque después de dos o tres lavados los pantalones se ensanchan y me dejen respirar un poco.
Sí.
Entonces... Claro, la agencia empezó a crearme unas inseguridades enormes y eso creía que era una cosa solo mía, pero creo que un punto decisivo fue cuando fuimos a un casting grande en un centro comercial, porque era un casting abierto, pero desde la agencia, además lo organizaba la agencia, algo así, nos dijeron, presentaos, probablemente cojan a alguna de vosotras, así que id vosotras, pero presentaos como si fuerais chicas que acaban de enterarse y que han decidido participar.
Me encantan los chanchullos, de verdad.
Sí, además, bueno, eso igual lo cuento después. Entonces yo decidí presentarme porque me interesaba la campaña, además era creo que para el Corte Inglés, no lo recuerdo. Y fui ahí y yo tenía en ese momento una amiga con la que además sigo hablando y tal, que ella de hecho ahora es modelo profesional y se lo merece, pero tenía una amiga en ese momento que estaba a tope con todo. Además era una persona que se le ocurraba muchísimo. Estaba a dieta, se ponía lentillas constantemente, se tenía, cuidaba muchísimo su imagen y era una persona que realmente quería dedicarse a esto y lo podíamos ver todos y era muy muy delgadita, pero muchísimo. Además se había apuntado al gimnasio pues para coger forma, para convertirse realmente en una modelo de estas de Victoria's Secret. Entonces nos presentamos las dos, fuimos al casting y luego nos llamaron. Y porque, claro, te comunicaban si te cogían o no. Entonces a mí evidentemente me dijeron que tenía que bajar, no sé si dos tallas para poder... Pero lo tenía asumido, entonces directamente dije, vale, pues ya está.
¿Y cómo decían estas cosas?
A mí directamente creo que me dijeron que no daba el perfil y ya está. Pero lo mejor de todo fue cuando ella fue ahí muy ilusionada y le dijeron, mira, es que nos gustas muchísimo, tu perfil nos encanta, pero si pudieras bajar en 3 meses a la talla 32 para la campaña, estaría muy bien. Claro, yo cuando me juzgaba a mí misma por mi cuerpo era muchísimo más dura que con los demás. Yo de vez en cuando comprendía que igual podría bajar un kilo, dos kilos, entrar en una 34 bien y tal. Pero cuando lo vi referido a ella fue muy impactante porque para mí ella estaba delgadísima. Y no me imaginaba cómo ella podía adelgazar más. Y además ella se comprometió a adelgazar más para poder hacer la campaña. Entonces era el día a día en la agencia. Chicas que se obsesionaban con el tema y que realmente estaban muy, muy delgadas y que aún así se obligaban a sí mismas a estarlo aún más. Y eso era, vamos, para mí fue una tortura.
Tan claro que no habría sobrevivido a eso. O sea, porque mi experiencia fue muy, muy, muy distinta. Yo jamás estuve ni remotamente cerca de una agencia de modelos, o sea, jamás. Entonces mi experiencia fue más bien la de una chica que, un poco por voluntad propia, un poco porque le había tocado, era bastante la oveja negra de su pueblo, la chica que iba a contracorriente, la chica que estaba siempre enfadada, la chica que era súper borde y la chica que te echaba siempre la bronca por hacer las cosas porque eso está mal hecho. Entonces, de alguna forma, la forma en la que lidiaba con mi imagen y la forma en la que pensaba cómo quería proyectarme a mí misma, intentaba deliberadamente ser agresiva. Y de hecho, recientemente he vuelto a escuchar My Chemical Romance y tiene, bueno, que era básicamente lo que escuchaba 24/7 de aquella, y tiene una canción que se llama Teenagers, que hay una frase que dice en plan de oscurece tu ropa y adopta una actitud agresiva. Y creo que me lo tomé como mi lema de vida desde los 12 a los 17 años. Entonces intentaba, de alguna forma, había aceptado la derrota. Había aceptado que nunca iba a ser una chica guapa. Entonces, había decidido ni siquiera intentarlo. Pero de una forma tampoco que creo que fuera ni una persona súper inteligente, ni que estuviera súper formada, ni que fuera lo correcto. Porque sí tenía muchísima misoginia interiorizada. Era como, yo jamás podré ser una chica guapa, pero es que las chicas guapas son todas tontísimas. Yo por lo menos sé que yo soy súper lista y que yo no soy tan superficial. Entonces, odiaba a todas las mujeres que conseguían lo que yo había fracasado. Y eso durante mucho tiempo fue algo que tuve muy presente y que me costó mucho quitarme. El odio a las cosas estereotípicamente femeninas me costó mucho que se fuera. Y de hecho, tuve una conversación con una de mis mejores amigos cuando estaba a punto de irme del pueblo, que fue en segundo de bachiller, cuando estábamos a punto ya de graduarnos, y yo estaba, en ese momento ya tenía bastante claro que me iba a ir a Madrid. Y recuerdo que estábamos hablando de la ropa, y mi amigo me comentó que le parecía muy casi admirable que yo no usara nunca vestidos o faldas y que siempre llevara ropa bastante neutral. Yo era una pregonera de decir en voz alta, ¡ay, me gusta tu sudadera! Y yo, ¡este chico! En plan de, me he atrevido a cruzar la línea invisible y he comprado algo de chico. Entonces como que mi amigo me dijo eso como si fuera algo admirable. Y yo le contesté que realmente no era algo que hiciera porque me gustara. Y como que nunca lo había pensado, pero lo empecé a decir y a medida que lo decía me iba dando cuenta. Y le dije que muy probablemente cuando me fuera del pueblo empezara a usar más ropa de todo tipo. Y empezara a usar más faldas y más vestidos, que es literalmente lo que pasó. En este momento estoy haciendo este podcast en falda. Sí. Y él me dijo que ¿por qué? Que no lo entendía. Y yo le dije honestamente que porque sentía que, desde esa misoginia interiorizada, que en ese momento ya se estaba yendo, y ya lo decía con un tono de crítica, ya me estaba dando cuenta de que eso no estaba bien, pero que era consciente de que si usara vestidos y faldas la gente no me tomaría tan en serio. Y que si en cambio adoptaba una actitud más masculina o más cosas así. Porque yo he tenido momentos, era un verdadero machirulo. O sea, yo creo que hablabas conmigo con 16 años y yo era un machirulo insoportable. Entonces, claro, la idea de la imagen que proyectas y todo eso, y creo que ahora estoy en ese punto en el que realmente puedo hacer lo que tú decías que crees que mucha gente hace, que es, me gusta esto, me lo pongo. No, es que eso no le queda bien a las chicas gordas. Me lo pongo. Me da absolutamente igual. Pero por eso, desde esa, no sé, como armadura inmensa que me puse coraza, que me costó muchos años quitarme la idea de que femenino no era algo inherentemente negativo, sé que me habría costado muchísimo lidiar con una persona que me dijera, no, tienes que bajar dos tallas. Porque mientras que en el instituto todo esto iba bien, tengo una anécdota muy graciosa que me acabo de acordar, que es que una vez, totalmente aleatoria, en plan, sin ningún tipo de nada, No sé si mi padre va a escuchar este podcast, pero igual él se acuerda, y esto en este momento me hace muchísima gracia, que es que yo estaba tranquila en mi habitación y no sé de qué habían estado hablando mis padres, no sé en qué estaba pensando él, pero vino a mi habitación y me dijo: Sara, quiero que sepas que si no le gustas a los chicos, no es porque no seas suficiente o porque seas fea, es porque te tienen miedo. Y se fue. Y yo me quedé analizando en plan de... ¿A qué ha venido esto? Pero de alguna forma es cierto. Entonces como que también asumí eso, en plan de... No les gusto porque yo no quiero. Pero si lo intentara podría, pero no lo voy a intentar. Pero entonces que era como mi especie de armadura. Y con respecto a esto, los momentos en los que se rompía muchas veces era comprando ropa. Esto suena muy dramático, pero es que el otro día lo... Bueno, otro día no, hace un tiempo lo puse en Twitter y me di cuenta de que era un lugar muy común la cantidad de veces que he llorado en un probador. Y la cantidad de veces que literalmente en una tienda mainstream, y no voy a poder decir marcas porque qué asco, pero cualquier tienda mainstream que me encantaba, literalmente no había talla para mí. Y era asumir, no puedo vestirme como las chicas de mi edad porque literalmente no hay ropa para las chicas de mi edad, porque no soy como las chicas de mi edad, porque me salgo en todos los sentidos de los márgenes. Y ver a todas mis amigas que eran mucho más delgadas y... Una cosa con la que yo fantaseaba, desde el desprecio que tenía a las cosas femeninas, tal, no sé qué, y como esa barrera súper cínica que me había montado, una cosa con la que yo fantaseaba era poder compartir ropa con mis amigas. Y sabía que era algo que nunca podría hacer. Sabía que, ah, qué bonita esa camiseta, ay, algún día te la presto. Y yo me quedaba pensando, plan, esto es mentira, no me la vas a prestar porque no me sirve. Entonces era ese constante, Y por eso sé que, o sea, si ya... las razones por las que me tenía que enfrentar a mi imagen eran sobre todo de salud y después, en todo caso, cuando tenía que vestirme, que era algo que tenía que sufrir. Y en parte fue la razón por la que empecé a usar ropa de chicos, porque tiene un tallaje un poco más normal, por decirlo así, un poco más amplio. Pero yo no sé cómo habría lidiado con que alguien me dijera directamente: no, tienes que bajar 5 kilos, 6 kilos.
Respecto a eso, bueno, para empezar me ha hecho mucha gracia lo de My Chemical... Romance, porque es extraño cómo usamos la música a veces para configurarnos a nosotros mismos y cambiar el chip y poder ajustar nuestra cabeza a ciertos preceptos. Y en ese sentido, en esa época, yo, al igual que tú, para motivarme y para poder creerme un poco el papel que estaba interpretando, escuchaba Britney Spears.
Las dos Españas.
Tal cual, tal cual. Y escuchaba Britney Spears, me la ponía todas las mañanas y yo ya iba motivada. Además, en esa época fue cuando empecé a encontrar vídeos en YouTube de diferentes series, pero como un recopilatorio de, pues, chicas malas de series. Entonces hace un vídeo súper bonito con una canción, súper badass.
Todo y... súper emo, hay que decirlo.
Entonces empecé a verlo para ir motivada. Te juro que yo estaba desayunando por las mañanas, me ponía ese vídeo para decir, venga, métete en el papel y tira para adelante. Y así durante un año, y ahora ya, pues yo creo que se han quedado ahí los restos de toda esa práctica y ahora ya ni me hacen falta los vídeos, ya voy directa así. Pero sí que, hablando de la ropa y de la talla y todo esto, recuerdo que mucho antes de la agencia, cuando estábamos en primaria, eso es cierto, es que hay una cosa que ha pasado últimamente que la gente que no ha estado metida en la moda probablemente no se haya fijado, pero... ha habido como dos épocas. Desde que las Kardashian se hicieron famosas, hemos adoptado unos cánones de belleza muy diferentes a los que teníamos antes. Ahora es el cuerpo reloj de arena, pechos grandes, trasero grande y tal.
Hablar mucho más abiertamente de las operaciones.
Sí, esa es otra. Pero antes de eso, el canon de belleza era prácticamente el del principio de las modelos, que eran chicas, bueno, en Estados Unidos al menos, que eran chicas prácticamente sin curvas, que no se les noten las
voluptuosidades.
Gracias. Me cuesta mucho esa palabra. Entonces, en mi clase había dos chicas, en mi clase de primaria había dos chicas muy, muy guapas, por cierto, pero que eran como las más guapas del curso. ¿Por qué? Porque tenían unos cuerpecitos, eran altas, pero muy, muy delgaditas, muy delgadas. Entonces, en ese momento que los chicos empezaban eso, a desarrollar su instinto sexual y tal, pues hacían el típico juego de me gusta esta chica, voy a tocarle el culo sin que se dé cuenta y tal, que es una asquerosidad, pero que en ese momento, además, con todo el peso patriarcal encima, nosotras asumíamos como el juego de... a ver si me toca a alguien el culo porque eso significa que soy guapa. Básicamente buscando la validación de un hombre para sentirnos bonitas. Entonces, claro, ellas eran a las que más tocaban el culo en el recreo. Y era como, joder, qué envidia, porque madre mía lo que supone esto.
¡Qué horror!
Claro, claro, claro. Entonces yo durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, deseaba tener un culo pequeño, diminuto, que no se notara. Y nunca lo he tenido porque además soy heredera de las caderas de mi madre. Y en ese sentido a mí eso me torturaba muchísimo. Y ya cuando llegué al instituto teníamos que hacer gimnasia. Y a mí, aparte de que no me gusta hacer deporte, la educación física la detesto, usar chándal no me gustaba nada. Porque además mi abuela, que era la que me vestía por aquel entonces con las cosas que yo no quería ponerme, me elegía siempre unos chándal muy, muy ajustados. Porque era lo normal. Además, yo era una niña en ese momento. Mi abuela asumía como, bueno, esto le va a ser cómodo, vamos a comprarle esto. Pero además se hizo famosa en aquella época llevar unos pantalones Adidas. Creo que eran Adidas, que eran muy anchos, los llevaban todos. Entonces eso disimulaba más.
Sí.
Y yo me moría por tener esos pantalones, porque era como, bueno, así al menos puedo correr en paz sin pensar, joder, me están mirando el culo, está aquí mi culo, vamos, saliéndose de cámara, estoy que voy a reventar la habitación entera. Y hasta el momento en el que no tuve un pantalón de esos, que fue más o menos en cuarto de la ESO. O sea, los primeros 3 años de instituto yo lo pasé fatal. Bueno, y antes de eso, en primaria también hacíamos educación física. Pero siempre estoy muy acomplejada y yo odiaba correr cuando teníamos que correr, por ejemplo, solo una persona o que en el vóley me pusiera adelante, porque constantemente pensaba, se están fijando en mi culo gordo. Y hoy en día es casi como, a ver, cuánto más ajustado, mejor que se note este trasero que me ha dado mi madre. Pues sí.
Wow.
Entonces,
pues quería preguntarte también con respecto a, que bueno, ya lo hemos estado hablando un poco, pero ¿cómo lo estás viviendo en este momento? En plan, con todo lo que has pasado y también en plan las movidas que hemos vivido ambas, cada una en nuestra España distinta. ¿Cuál es tu situación en este momento? Y ya por ir terminando, ¿cómo lidias con ello? En plan, ¿cómo estamos hablando del capitalismo y el patriarcado que nos están obligando constantemente a generarnos necesidades para que compremos cosas, para que sigamos sintiendo que necesitamos cosas para ser perfectas y sigamos comprando y nos sintamos mal y seamos más dóciles y digamos que sí a todo? Entonces, dentro de esta gran movida que tenemos sobre nuestras cabezas, un poco si quieres contarnos cuál es tu situación con tu cuerpo y cómo has aprendido un poco a hackear el sistema.
No creo que... No me considero una Mr. Bueno, una Mrs. Robot como para hackear el sistema y destruirlo. No, no creo que haya conseguido eso. Más bien, no quiero que lo que vaya a decir ahora se tome como ejemplo, porque me doy cuenta de que mi caso no es el más indicado como para hablar de cómo se superan este tipo de cosas. Realmente el punto en el que estoy es que objetivamente soy consciente de todo lo que sucede y de todos los problemas que existen, pero a la vez superar prácticamente 20 años de imposiciones sociales, de ser prácticamente una muñeca, de tragarme todos los estereotipos femeninos y tratar de usarlos, pues sigue teniendo un efecto grande en mí. Y entonces sigo sin poder salir a la calle sin maquillar. De hecho, durante una época tenía tan asumido que mi cara era mi cara maquillada, que cuando me quitaba el maquillaje y me veía en un espejo, me veía diferente. Decía, esta no soy yo, no me gusto. Y luego, claro, luego te venía el pensamiento de, es que esta eres tú, es tu cara, asúmelo ya. Y tal, pero por ejemplo, yo una cosa que he aprendido a la agencia es cuál es mi perfil bueno, cuál es mi perfil malo, cómo tengo que ponerme y tal. Y eso es algo que sigo pensando. Yo cuando me siento en una mesa, lo primero que pienso es qué perspectiva está teniendo cada persona de mi cara. Si, por ejemplo, me interesa más quedar bien delante de esta persona, tengo que ponerme enfrente suya, porque mi nariz no me gusta. Entonces, ese perfil es malo. Mis dientes están torcidos. Si se ven de frente, se ven mejor. Entonces, y pensar en todo eso, en cómo colocarme la espalda recta. Muchísimas cosas que ya están adaptadas y se hacen enseguida, pero que se piensan al fin y al cabo. ¿Cómo muevo las manos? ¿Cómo me pongo? No tapar la boca porque me gustan mis labios. Ese tipo de cosas están ahí. Y por otro lado, pues sigo eligiendo una ropa que pueda moldear bien mi cuerpo y tal, que además eso acarrea cada vez más unos estereotipos que no son acordes a mí. El otro día, por ejemplo, me interesa... saliendo del tren, había unos chicos repartiendo un periódico que a mí me interesaba. Lo que pasa es que era un periódico muy nicho, entonces yo salí del tren, pasé por su lado y cuando dijeron qué tipo de periódico era, que además se lo estaban ofreciendo a todo el mundo, volví y les dije, oye, que yo estoy interesada, ¿me lo podrías dar? Me dijo, ah, es que te vi así vestida. Y dije, buah, a esta chica no le va a interesar esto.
No te veían de público objetivo.
Claro, claro. Y yo como, pues fíjate, sí. Sí, sí. Entonces, básicamente, mi forma de lidiar con esto y casi de combatirlo a mi manera es ser una femme fatale contemporánea, casi. Uh-huh. Un poco usar todo eso que de alguna forma me beneficia del patriarcado, a pesar de todo lo que conlleva, porque al final son muchas inseguridades, etcétera, etcétera. Pero sí convertirlo en mi armadura. Y además me dedico activamente, con mi personalidad, desactivar todos esos tabús, porque tampoco quiero ser la típica chica sonriente que no tiene opinión y tal. Más bien quiero convertirlo en la mujer fuerte que se espera que seamos, casi como una Wonder Woman, pero claro, sin dejar de ser la Wonder Woman guapa. O sea, creo que no he logrado superar precisamente esa barrera de decir...
Puedes ser Wonder Woman, pero tienes que ser Gal Gadot.
Claro, claro, exacto. Es un poco el pensamiento que se me pasó por la cabeza. Y, de hecho, hay una cosa que me pasa, que no sé si a alguien más le pasará, pero es un pensamiento constante que tengo y que me tortura bastante, porque creo que muchas veces asumimos como bueno el pensamiento de... Vale, esta chica igual no es un bellezón, pero es muy mona, o es una chica guapa. Uh-huh. Y que eso lo he escuchado de muchas amigas mías que se consideran feas, decirme, joder, pero es que tú eres guapa, entonces no cuenta, ojalá yo fuera guapa, aunque sea un poquito mona. Pero en mi caso, después de haber estado en una agencia donde la mayoría de chicas eran guapísimas, mucho más guapas que yo, y después de haberme enfrentado al mundo real en el que me decían que yo era guapa y tal, el pensamiento que a mí se me quedó fue, básicamente, sí, soy guapa, pero no soy nada destacable. Entonces es como una asunción que tengo en mi cerebro y que de vez en cuando me tortura. Porque al menos si eres una persona que alguna gente puede considerar fea, sabes que al menos eres una excepción, aunque sea por el lado malo, y sabes que en algún momento alguien te va a encontrar muy atractiva y va a decir, es que eres súper especial, porque evidentemente tienes una cara diferente a las demás. Pero yo, al tampoco considerarme un bellezón, siempre pienso, es que tienes una cara que se puede olvidar fácilmente. Tienes una cara que la gente puede verla y puede decir, qué mona o qué guapa, y hasta ahí. Que no soy nada destacable. Entonces, teniendo en cuenta que toda la vida han intentado enseñarme a destacar, tener tan asumido que no voy a destacar nunca por mi físico, por muchas cosas que haga, a menos que entre en operaciones tremendas, siempre voy a ser eso, la chica guapa, pero la chica guapa TM. Entonces eso cuesta asumirlo y, sinceramente, aún no he encontrado la fórmula para lidiar con eso.
Estamos todavía intentando sobrevivir. Bueno, en mi caso yo también. Tampoco he conseguido hackear el sistema. Creo que he conseguido de vez en cuando sobrevivir a él.
Pero... Yo considero que eres un gran ejemplo, la verdad.
Pero porque... Gran parte de lo que hago, y esto sí que puedo recomendarlo, porque es como... Sí creo que he dado pasitos, pero creo que da la impresión de que he escalado montañas cuando sigo abajo pidiendo un agua. Que es fake it till you make it. Finge que todo va bien hasta que todo vaya bien. Que obviamente no es aplicable a todo. En general, si algo va mal, párate a pensar por qué, pide ayuda, reflexiona, tal, no sé qué. Pero cuando es algo tan tuyo como tu imagen o la imagen que quieres proyectar... Yo la imagen que quiero proyectar me aterra. O sea, me da muchísimo miedo. Pero he llegado a un punto en el que, y esto tampoco es bueno, lo que más miedo me da de la imagen que proyecto es muchas veces más mi personalidad que mi físico. Y recuerdo que con 15 años escuché a una persona decir esto mismo y recuerdo pensar, ¡buah, no lo entiendo! Pero si mi personalidad es maravillosa y es mi físico lo que es horroroso, ¿qué va? Y ahora es como, tu personalidad tampoco está tan bien, Sara, vamos a trabajar en ello, no te flipes. Entonces sí, estoy en un punto en el que de alguna forma me he tomado como desobediencia política el no ser como se supone que una mujer debe ser, que tampoco creo que esté haciendo nada y súper revolucionario, y creo que hay muchas personas que se han revelado muchísimo más, pero con algunas cosas sí que me lo he tomado como una especie de causa política y desobediencia. Y eso también me ayuda a decir, no, no es que sea fea, es que estoy en contra del sistema y me siento de alguna forma mejor conmigo misma. Pero es muy complicado. O sea, muchas veces cuando escribo cosas body positive, que suelo ponerlo mucho en Twitter, en Instagram, no sé qué, suena que estoy animando a otra gente, pero más bien es, voy a decir esto en voz alta a ver si me lo creo yo. Y la mayor parte de las veces que he subido una foto en la que sale mi cuerpo con un mensaje positivo es porque en ese momento me sentía como una mierda. Y no es nunca, vamos a celebrar que estoy estupendamente. No es, vamos a poner esto aquí, de alguna forma encauzar este odio hacia mí misma, que es algo que he tenido durante mucho tiempo y con lo que sigo lidiando, en una especie de rebeldía política. Y al mismo tiempo vamos a buscar casito, que es también una cosa muy presente en las redes sociales y que me gustaría mucho tratar en otro programa, cómo buscamos validación a través de muchas veces fotos que subimos de nosotras mismas, de mensajes, de lo que sea. Entonces, ¿qué puedo aconsejar? Como siempre, desde la total inexperiencia, pero esperemos que pronto deje de ser así, terapia, porque creo que es un tema que se puede tratar y que todas tenemos muy intrincado como para solucionarlo simplemente, y no lo estoy infravalorando, pero simplemente a través de mensajes de Twitter o de cosas así. Buscar representación, buscar, y aquí os voy a aconsejar una cosa bonita después, buscar personajes en los que realmente puedas sentirte reflejada y puedas decir, esta persona tiene el mismo cuerpo que yo y no la veo repugnante, porque me veo a mí misma repugnante. Incluso intentar verte a ti misma como ves al resto de la gente. Si ves a tus amigas y no las ves como un cúmulo de defectos, ¿por qué haces así contigo misma?
Yo creo que también es muy importante encontrar un lugar seguro. Y en ese sentido, mi recomendación sería que la gente, sobre todo las chicas con inseguridades, busquen a otras personas que no les vayan a juzgar por eso. Yo en Madrid, desde que he llegado, me siento mucho más cómoda porque estoy en un ambiente en el que sé que mi físico no va a ser juzgado, mientras que cada vez que vuelvo a Pamplona, que es mi lugar de procedencia, sí que trato de arreglarme más, porque sé que si salgo y me ve alguna amiga y tal, su opinión va a ser distinta, va a empezar por el físico, mientras que aquí es diferente y es mucho más cómodo y es mucho más fácil, y sobre todo, por ejemplo, tener amigas como tú que están formadas en feminismo, que saben mucho sobre este tema, viene muy bien. Así que sí, rodearse de gente que está formada en esto y que por otro lado tiende a tener mensajes positivos para el cuerpo de los demás, siempre viene bien, además de que te hace cambiar la perspectiva de ti mismo y de cómo juzgas tú a los demás. Eso también cambia muchísimo.
Pues muchas gracias por la parte que me toca y muchas gracias también por haber venido a este programa, porque era un tema que tenía muchas ganas de tratar y que de nuevo me parecía muy interesante hacerlo contigo, porque como creo que se ha visto, hemos vivido cosas muy distintas pero al mismo tiempo horrorosas, porque sí, es lo que es
las ser... dos caras de la moneda, sí, del patriarcado.
Es lo que es ser mujer adolescente en un sistema capitalista y cis-heteropatriarcal que quiere que seas de una forma que muchas simplemente no podemos o no queremos ser. Y como en general voy a hacer con todos los programas, quiero acabar con una recomendación, y en este caso sí es una serie que tenía un plan A, pero el plan A era tan basic y tan mainstream que me dije a mí misma, tengo que buscar otro. Mi plan A, que me parecía el más intuitivo y el que más ganas tenía de recomendar, era Mind Mad Fat Diary. ¿Qué pasa? Que estamos en 2019 y yo creo que ya todo el mundo ha visto Mind Mad Fat Diary y ya lo hemos superado. Yo no lo he superado, yo sigo necesitando verla de vez en cuando porque me parece muy bonita y muy importante. Pero Hulu, la plataforma, decidió sacar una serie perfecta para este podcast literalmente hace 2 semanas, que se llama Shrill, S-H-R-I-L-L, que literalmente en inglés yo no sabía que era una palabra que existía, pero significa estridente. Y va literalmente de lo que se siente cuando eres demasiado estridente, cuando llamas demasiado la atención. Y os voy a leer un poco en qué consiste. Annie es una chica joven y gorda que quiere cambiar su vida, pero no su cuerpo. está intentando salir adelante como periodista mientras combina novios terribles, padres enfermos, un jefe muy perfeccionista y un mundo entero que no la considera lo suficientemente buena por su cuerpo. De repente, empieza a pensar que es tan buena como el resto del mundo y empieza a actuar como tal. La recomiendo muchísimo, me ha gustado mucho, me ha hecho sentir muchas cosas. Si habéis visto alguna de estas dos, es una mezcla entre The Bold Type, que también está bastante bien, y Please Like Me, que es una cosa preciosa. Así que sí, me parece una serie muy interesante en la que la protagonista es una chica gorda y el hecho de que sea gorda no marca para nada ni su personalidad ni su trama. Tiene tramas muy interesantes y se empieza a descubrir a sí misma y tiene algunas escenas que son realmente preciosas. Y además, si os interesa la presentación más allá de esto, su mejor amiga es una chica lesbiana perfecta y maravillosa a la que hay que soportear. Así que con esto creo que os voy a decir adiós. Os voy a dejar aquí deberes para el próximo podcast. Espero que os haya gustado este tema, espero que os interese. Y bueno, nos seguiremos oyendo la semana que viene.